Ser Podcast.
Hola, soy Marley, la nieta de Mar de Málaga, y estoy flipando porque esta noche vienen mis Reyes Magos y flipo en colores. Adiós, Reyes Magos.
Y siendo esta una de las noches más mágicas del año, lo estamos sintiendo por estos mensajes y estas notas de voz de niños y niñas del Faro, teníamos que invitar al programa a un experto en este arte, en el de la magia, más teniendo en cuenta que tiene dos espectáculos con un nombre y un espíritu muy en la línea del programa de hoy. Uno se llama Ilusionarte y el otro Flipar, donde nos recuerda, entre otras cosas, que los adultos no debemos dejar de sorprendernos.
Llegamos a una edad en la que creemos que ya nada nos puede sorprender, pero de pronto, ¡pam!, algo nos descuadra. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En serio? Nuestros ojos y nuestra boca se abren más de la cuenta y sin querer nos ponemos nerviosos. Dudamos incluso de nuestros sentidos, pero sonreímos. Sí, lo estamos flipando. Eso es la magia. Jorge Blas lo ha vuelto a hacer. Flipar.
Jorge Blas, buenas noches.
Buenas noches, Laura.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
A este Faro especial de 5 de enero, que no sé si podemos decir que es una de las noches más mágicas del año.
Hombre, yo creo que sí, sobre todo ilusionante. Es algo que la magia produce y que, pues, en esta noche todo el mundo vive gracias a esta fecha tan mágica, ¿no?
Ahora hablaremos de magia, de tus espectáculos, pero me gustaría recordar contigo cómo eran las noches de Reyes en tu infancia, cómo las vivías.
Pues mira, yo tengo un hermano que tiene 6 años más que yo, se llama Alberto, y recuerdo que poníamos un camino de caramelos, que hacíamos un ritual, dejábamos toda la bebida, las galletas, todo para los camellos, para tal. Y es curioso porque es verdad que nos íbamos con esa emoción a la cama y al día siguiente hacíamos el recorrido y hacíamos una cosa que no sé dónde lo sacamos, nos poníamos como en fila, como en conga, imagínate, y hacíamos tachán, tachán, íbamos diciendo tachán, 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 y abríamos la puerta y sucedía la magia, estaba lo que habíamos pedido.
Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso de que la patria es la infancia y si quizá de esa patria, de esa infancia, de esas ilusiones, de esa magia, te viene lo que eres ahora, ¿no? Un mago, un ilusionista.
Pues yo creo que tiene mucho que ver con la forma de vivir algo tan ilusionante y con mantener esa magia viva. O sea, a día de hoy lo seguimos haciendo, ¿eh? Y es una maravilla. De verdad que al día siguiente las galletas están un poquito comidas por los camellos y también Melchor ha bebido un poquito de coñac y de tal. O sea, que eso, esa magia, yo creo que desde luego yo lo sentía muy intensamente y puede que sea por eso. Bueno, desde luego yo recibí las cajas de magia y todas las cosas que pedía tenían mucha relación con la magia. Con lo cual, yo creo que sí, que estoy de acuerdo con lo que dices.
Vas a estar este 2026 con dos espectáculos en cartel en diferentes lugares de España. Uno es Ilusionarte y el otro es Flipar, que es el verbo de esta noche. Los oyentes nos están contando un montón de historias en torno a esto. Nos están hablando los niños. ¿Qué es para ti Flipar?
Pues flipar es una sensación, es una forma de vida también, porque define muy bien lo que produce la magia. Yo creo que es un término transgeneracional, mi hijo lo entiende perfectamente y mi padre también, o sea que llega a todos y tiene esa particularidad de poner nombre a una sensación que es la que yo busco generar en el teatro, hacer flipar a la gente, que durante un momento lo que parece imposible se haga posible, sea real y lo estés viendo delante de tus ojos. Por eso titulé ese espectáculo Flipar. Al principio había controversia, ¿eh?
¿Sí?
Algunos amigos me decían, pero es que flipar no lo va a entender la gente, ¿no? Tal. ¿Y qué va? De hecho, es mi show más exitoso. La gente entiende perfectamente lo que va a ver cuando oye la palabra flipar. Dice, yo quiero flipar. Y además, ¿de dónde vienes? De flipar. O sea, es perfecto.
Estamos en una sociedad cada vez más tendente a dejar de flipar y a dejar de creer en la magia, sobre todo los adultos?
Claro, es verdad que los adultos nos ponemos capas racionales que nos hacen ocultar al niño, a la niña que tenemos dentro, que le gusta jugar, disfrutar, y yo creo que por eso la magia es tan emocionante vista en directo, porque rescata al niño y a la niña que tenemos. Y durante un momento juegan, se emocionan, se ilusionan. Y eso es muy gratificante. O sea, yo de verdad creo que la vida, cuando somos niños, es mucho más excitante. Claro, luego nos hacemos ya adultos y ancianos, pues ya la vida se repite, es más rutina. Pero la magia consigue que vivas intensamente como si fueras un niño otra vez. Y eso es lo que más me gusta. No tanto el truco, no el mago, sino lo que genera en el público, la mirada del espectador. La mirada es lo que es donde reside la magia auténtica.
Luego eliges otra palabra para otro espectáculo que es ilusionarte, que está conectada al final con esto que estamos contando.
Claro, la magia es un arte escénico y efectivamente se vive de la ilusión. Entonces yo me gusta mucho el juego de palabras porque resume lo que siente el espectador también, ¿no? Y yo me he dado cuenta que tanto flipar como ilusionarte son mi propósito de vida. O sea, yo si pienso en levantarme por la mañana, lo que más me emociona es poderle hacer magia a alguien que sienta algo emocionante y bueno, pues de momento a fecha de hoy pienso que mi propósito es hacer flipar e ilusionar al público.
¿Tú dirías que mantienes la ilusión de un niño?
Pues te diré que sí, y además creo que es necesaria. O sea, para tú cautivar y emocionar a otros tienes que sentirlo tú primero. Si no, no funciona. Es como un músico, si no siente la música, un actor, si no se cree de verdad el personaje, pues aquí es igual. Tú tienes que vivirlo el primero y luego contagiarlo al resto. Y ahí es donde sucede esa magia, ¿no? Del espectáculo en directo. Además, cada noche es irrepetible, no vuelve a suceder igual. Con lo cual tenemos ese aliciente, ¿no?
Has dicho que tienes un hijo, por
sí,
lo menos.
De 14 años, un hijo, sí.
¿Tú te empeñas en proteger su ilusión, que siga flipando con las cosas? Porque además siempre se dice esto, que los niños hoy en día crecen muy rápido. Sí. ¿Cómo se protege esa ilusión?
Es difícil, pero no imposible. Pues mira, generando momentos inesperados siempre. A mí me gusta pensar que los seres humanos podemos hacer la vida de nuestra familia, nuestros amigos, mucho más emocionante. Y es un poquito de esfuerzo, es escuchar, es identificar momentos donde puedas sorprender al otro. Y a veces no hace falta grandes cosas, es un gesto, un momento, recogerle en un momento que tiene un problema o que ha sufrido algo o simplemente que no espera, ¿no? Y esas sorpresas no tendrían que ser solo en la época que vivimos ahora, sino en todo el año. A mí me gusta pensar que podemos sorprender todo el año. Me gusta mucho una película que se llama La vida es bella, porque resume esa filosofía de vida, ¿no? Como en el momento más dramático que pueda haber en un campo de concentración, pues el personaje Roberto Benigni crea un mundo para el niño y para hacerle vivir algo que es pura magia, ¿no? Al final es una ilusión.
¿Es tu primer espectador y tu mayor crítico?
Bueno, no sé, si le preguntamos a él no sé si será privilegiado, porque claro, le hago mucha magia, pero sí, a él le gusta verlo, no hacer magia, pero sí verlo. Y tiene un espíritu crítico importante. Yo, si a él le convence, sé que va a funcionar. Y hay muchos que no le convencen, con lo cual tengo que trabajar el doble. Y está bien, porque es un filtro. Los niños no tienen filtro, eso es maravilloso. Los adultos tenemos la prudencia, tenemos otras cosas. Y un niño es inquieto, mira donde no debe, dice lo que piensa. Y eso es fantástico, porque es una prueba de fuego. Y luego, cuando vas a un teatro de adultos, vamos, eso es facilísimo.
A mí la Navidad me recuerda a uno de tus referentes, a Juan Tamariz.
Muchas gracias. Voy a empezar haciendo una cosa que no es una prueba de magia, sino una prueba de habilidad. Voy a lanzar las cartas de una mano a la otra sin que se caigan. Sin que se caigan las cartas, porque si se caen las manos, pues una tontería. Lo voy a intentar 5 años para conseguir esto tarde. A ver qué tal sale. ¡Ya! No. Ya esto no hay aplauso porque lo he hecho muy cortito, pero si lo hago muy grande, espero ya que los aplausos sean muy grandes. 10 años para conseguir esto. Empecé cuando tenía 7, 8, hace 10 años. Vale, vale. No he entendido esta risa, pero sí. Ahora, 10 años. ¡Y ahora! Ahora sí. Gracias.
Qué buenos recuerdos de, bueno, cuando entraba la magia por la tele. Y tengo entendido que haces algún guiño a Tamariz en tu,
claro,
espectáculo Flipar.
Bueno, sí, siempre, la verdad. Pero en Flipar es verdad que hago una magia que yo vi hacer a Juan en televisión y que pasé mucho tiempo sin saber cómo era y tardé mucho tiempo en aprender a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es una emoción. Cada vez que pongo una imagen que sale en el show la gente aplaude. O sea, tienen tal adoración a Juan, es que es nuestra infancia. Es una persona que ha trascendido, y ya no solamente que sea de una época que nos cale hondo por quién es, pero es que es un genio de la magia. O sea, que en todo el mundo, yo cuando he ido a Las Vegas o a Corea o a la India, da igual, yo digo Juan Tamariz y los magos se deshacen. O sea, es un gurú que ha cambiado la magia para siempre, ¿no?
¿Hay algo en él de su humanidad, de su humildad, que para ti, más allá del tema de la magia, sea pues un referente?
Para mí la generosidad. Juan siempre ha sido muy generoso. Yo desde niño que lo conocí, él siempre me ha invitado a las reuniones, a mí y a todos los que estuvieran interesados en aprender. Porque eso es curioso. Gente dice, ¿dónde se aprende magia? En libros, en reuniones, pero también con maestros como Juan, que tienen la generosidad de acogerte y de enseñarte. Yo recuerdo que hice una conferencia en el Circo Price, en el Festival de Magia que yo organizo, y venían dos chavales de Francia, de 17 años, y les saludaron, estaban emocionados, eran aficionados a la magia, y entonces Juan les dijo, venid a cenar. Y me preguntó, porque yo organizaba la cena, ¿pueden venir estos dos chavales? Hombre, pues claro, Juan, si tú lo quieres. Entonces vinieron, estuvo toda la noche con ellos, enseñándoles magia, compartiendo con ellos. Eso es maravilloso, porque una persona con el nivel intelectual de Juan, que comparta lo que sabe con las nuevas generaciones, es un regalo.
Recuerdo que hace unos años estuve haciendo un reportaje en la escuela de su hija.
Sí.
Ana se llama.
Ana Tamariz.
Sí. Y bueno, me sorprendió pues ya pues todas estas nuevas generaciones que van a estudiar magia. Pero cuando tú elegiste ese camino profesional, ¿a tus padres y a tu entorno le costó? Bueno, ahora ya eres muy consagrado, eres uno de los magos e ilusionistas más importantes que tenemos, además también internacionalmente, pero esos principios tuviste seguramente que hacer ahí,
claro,
una labor de divulgación interna.
Total. De hecho, mi padre es ingeniero aeronáutico, ya jubilado. Mi madre trabajadora social. Los dos pasaban mucho tiempo trabajando. Y mi madre había estudiado teatro, mi abuela era pianista, entonces tenían como cerca el arte, pero no la magia, claro. Y mi madre es la que más creyó en mí, a llevarme a los sitios, a las escuelas de magia, a las reuniones. Me dejaba los lunes a las 8 de la tarde en un sitio que era la Sociedad Española de Ilusionismo, y yo ahí pasaba 2 horas con unos señores mayores ahí practicando magia un lunes, imagínate, yo tenía 12 años. Mi padre me decía, si apruebas podrás seguir con esto, si no, no. Y mira, gracias a eso pues aprobaba todo.
¿Sigues flipando con el público?
Siempre.
¿Con sus reacciones? Porque son muy diferentes. Pueden Total. Ser buenas, se pueden asustar, se pueden hasta enfadar. ¿Cómo
yo lo
vives
noto,
eso?
Lo noto enseguida cuando empieza el show. Yo noto a los escépticos que están así como frunciendo el ceño, así como ceño fruncido, ¿no? Como diciendo, oh, voy a pillar el truco. Y pasan unos minutos y ves que se relajan y que disfrutan. Porque al final, la forma de presentarlo, a mí me gusta ser cercano, que vean que no es un reto, que esto es para divertirse, para gozar, y no hay más que entregarse a algo insólito, a algo que voy a hacer para ti y que llevo años practicando, y lo que más me gusta es que lo disfrutes. Entonces, yo creo que ante eso, el más escéptico acaba rindiéndose.
Creo que a ti, a nivel, no sé si llamarlo técnico, de puesta en escena, de planteamiento de los shows, te gusta una mezcla entre lo artesanal y con uso de la tecnología en su justa medida.
Oye, qué bien definido, de verdad. Qué maravilla. Me
¿Por
has dejado
qué
muerto.
Optas por esta opción? Que, por cierto, podemos decir que esto de apoyarse en los adelantos siempre ha existido.
Claro, cierto. Los magos del mundo siempre han estado, y las magas han estado siempre pensando en los avances tecnológicos para incorporarlo a la magia, y a veces en ese camino han creado cosas como el cine, imagínate, que era un aparato de los hermanos Lumière, y Méliès vio en él una capacidad de hacer pues imágenes animadas y una historia y tal. Pero fíjate que lo estamos haciendo ahora. La IA, por ejemplo, estamos practicando con ella algunas cosas y nos ayudan. Ahora en el show que estoy haciendo hay una parte que uso IA, pero la gente no lo sabe, pero está en la parte interna del show, ¿no? Y nos ayuda y nos facilita. Tiene que estar, como bien dices, bien maridado. O sea, no puede ser que la tecnología se coma la magia, ¿no? La magia es artesanal, la magia tiene que ser cercana y que se viva como algo orgánico, algo tangible, ¿no?
A mí me gustaría destacar la importancia de los magos, de los que os dedicáis a todo este mundo, como contadores de historias, que creo que es algo que no se dice mucho, pero si te pones a investigar sobre los grandes de la magia a lo largo de la historia, eran unos grandes humanistas. ¿Tú te consideras también eso, un contador de historias?
Bueno, de alguna forma sí, porque lo que haces tiene que conectar con el público y yo creo que tiene que ser imposible y fascinante. O sea, la magia tiene que ser imposible y fascinante. Tiene que atrapar y puede que te cuente algo interesante, puede que represente un sueño que tienes y, por ejemplo, todos queremos volar o teletransportarnos o multiplicar la riqueza. Todo eso la magia lo consigue de una forma muy simbólica, ¿no? Y el espectador se queda asombrado, aparte por la destreza del ilusionista, tal, pero por el simbolismo que tiene. Cortar a una persona por la mitad y recomponerla es la muerte y la resurrección delante de tus ojos. Es algo que es muy fuerte, ¿no? Y ese es el poder auténtico de la magia, yo creo. El contar historias que a veces son pues narradas o contadas o en modo presentación, pero a veces son a nivel casi inconsciente, ¿no? Que no entiendes por qué, pero eso te encanta, ¿no?
¿También te gusta jugar con los silencios?
Pues la verdad es que sí. El silencio muchas veces es más importante que el sonido. Y en este programa, además, lo hacéis muy bien.
Por cierto, estuvo por aquí Pablo Vergel, que estuvimos con el director de Robot Dreams, que estuvimos hablando con él de la importancia del silencio y él me decía que el cine se lo planteaba como magia y él es muy fan de toda la biografía de Orson Welles, el de la Guerra de los Mundos.
Sí.
Yo no sabía que él era mago también.
Él era mago y hacía magia con, bueno, su mujer durante una época, que era Ava Gardner, ¿no? Yo creo.
Sí.
Y, de hecho, en Hollywood le pusieron un problema por cortar a Ava Gardner por la mitad, porque sus piernas estaban aseguradas por no sé cuántos millones de dólares y les daba miedo que saliera mal. Pero sí, Orson Welles actuaba como mentalista y en la película Fake, por ejemplo, hace un juego de magia nada más empezar con una moneda que desaparece y lo hace fenomenal. Yo conocí a un ayudante suyo de Los Ángeles, que es un mago, se llama Mike Caveney, y él era como su becario. Iba con él, le ayudaba a preparar los trucos y me contó muchas historias de Orson, sí.
Qué bueno, mira qué conocimiento casualmente también de esta historia. ¿Cuáles son tus ilusiones de 2026 que le pides al nuevo año?
Pues le pido poco, bueno, poco o mucho.
Seguir en el teatro, que vas a estar con flipar y con ilusionarte,
sí,
y lo que venga.
Sobre todo tener esa chispa que me motive a continuar haciendo magia y siempre que haya un público yo voy a estar ahí preparado para sorprenderle, ¿no? Pero sí que es algo que es tan vocacional que espero que nunca se desvanezca esa ilusión, ¿no? que me produce el subirme al escenario. Y a veces lo pienso, digo, ¿esto lo haré toda la vida? Pues no lo sé. Pero de momento, salud, amor, pido poco, como ves. Salud, amor, un poquito de dinero para, oye, pues para vivir y sobre todo mucho tiempo para compartir con las personas cercanas. Eso es lo mejor. Al final te das cuenta que lo más importante es el tiempo que compartimos con las personas que queremos.
El 2025 que acaba de terminar, yo puedo decir han pasado muchas cosas buenas, pero ha sido un año complejo a nivel de política internacional. La palabra guerra ha estado muy presente. Yo tengo la sensación que el amor, la cultura y la magia pueden ser un salvavidas. ¿Cuántas veces te ha salvado a ti la magia y has sentido que ha sanado también a tu público?
Pues yo creo que sí, que tiene un poder curativo y yo noto a la gente que sale del teatro mucho más feliz de cómo entró. Entonces eso ya es una buena noticia, ¿no? Pero sí, yo creo que en este caso, con tanta política y tantas noticias, haría falta más que magia hipnosis. Un buen hipnotizador que cogiera a los políticos y dijera, tenéis que entenderos entre vosotros. Y entonces, ¡chas! Y que sucediera. Eso sería maravilloso.
¿Tú notas que tenemos la atención un poco más frita en los últimos años?
Yo creo que sí. Veo mis shows de hace 10 o 15 años y tenía mucho menos material, mucha menos magia. Ahora hay como 3 veces. O sea que el ritmo se ha acelerado muchísimo y el show se ha transformado. También pasa en los cómicos, que ahora dicen muchas más líneas de guión cómicas que antes. Yo creo que sí, que la atención ha mermado y todo es mucho más agitado, a ritmo casi de TikTok. Espero que no lleguemos a eso. Pero sí, desde luego la atención ha cambiado muchísimo.
Más allá de la magia, ¿qué es o qué son tus salvavidas?
Pues, oye, un buen viaje, pasar tiempo en familia, disfrutar un buen libro, una puesta de sol, cosas que también son muy simples, pero difíciles también a la vez. Lo que hay es que reconocer cuando hay uno de esos momentos, y este puede ser uno de ellos, hay que reconocerlo y valorarlo, que no se pase, porque tenemos a infravalorar las cosas. Tú y yo estamos hablando ahora aquí, un momento maravilloso de paréntesis, de pausa, y eso es extraordinario. O sea, eso hay que recordarlo y valorarlo.
Pues yo voy a coger el salvavidas de la magia y del teatro, voy a ir a verte con ilusionarte y con flipar, y espero que también nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Jorge Blas. Buenas
noches. Un súper placer.
Buenas noches, hasta pronto.
Que la magia os acompañe.
But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for...
Buenas noches, El Faro. Soy Mara, nieta de Yaya Colorín, y yo flipo con la magia de Papá Noel.
Kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight.
Hola, soy Carlota. Tengo 6 años y me flipa que vengan los Reyes Magos hoy.
¿Y para ti qué significa ser un flipado?
¿Un flipado? ¿Qué? Es muy gracioso.
¿Sí?
Que yo no lo sé, no sé qué decir.
Let it snow, let it snow and snow.
Buenas noches, fareros. Soy Ishella, nieta de Yaya Colorín, y me flipa patinar.
When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly...
El Faro, con Laura Piñero.